Luis Alberto Quevedo es un académico destacado, es un amigo del alma y es un gente de a pie, porque laburó con nosotros una cantidad de años. Teníamos la suerte y el regocijo de escucharlo y de conversar
con él. La columna de los jueves del Beto Quevedo.
Las columnas de los jueves. Así,
en estos mismos micrófonos.
así es. Y en Radio de la Ciudad también laburamos.
También, juntos.
También laburamos. Entonces, bienvenido acá, Beto. ¿Cómo estás?
Muy bien. Muy contento de estar en la feria. Recién escuchaba tu descripción de la feria, que es, ante todo, un gran acontecimiento social, de un lugar de encuentro, un lugar donde me emocionó mucho recién ver la cantidad de micros escolares que hay estacionados sobre la avenida Sarmiento y que cuando entré a la feria vi ahí a los chicos, ¿no? Entonces venir acá no es solo venir con la idea de comprar un libro, es un lugar donde de encuentro de la cultura, encuentro entre los propios jóvenes, una especie de aprendizaje de lo que es la cultura del libro, que va mucho más allá de las páginas, ¿no?
Estamos con Luis Alberto Beto Quevedo. Iba a ser Beto Quevedo en el resto de la entrevista hasta el final, por lo menos hasta el cierre más solemne. Y algo en estos tiempos cercanos, pandemia para acá, más allá de algún texto que cometiste y al que ya iremos, algo que hayas leído, que te haya parecido en estos últimos tiempos, te haya parecido recomendable, sea de reflexión sobre pandemia, sea modelo Netflix, algo que está bueno para leer, más allá de, viste cómo se recomienda la serie Netflix, también para rajar, digamos, ¿no?
No, yo, sabes que soy un lector de ensayos. Ajá. La verdad es que he leído muchos ensayos en estos últimos tiempos, por ejemplo, del coreano Byung-Chul Han, lo estoy mirando ahí arriba de mi escritorio, que escribió uno de los últimos, que es Infodemia, que me gustó. También he leído algo de un sociólogo francés, François Dubé, que creo que acá el amigo Sergio lo ha citado.
¿Por qué preferimos la desigualdad?
Exacto. Se pregunta. Sí. Bueno, escribió varios ensayos más, y es alguien a quien sigo y leo. Yo, la verdad es que soy un mal lector de novelas. Yo veo una novela de 800 páginas y me asusto. Entonces,
pues si la guerra era mayor, era la guerra y el resto que me lo cuenta.
Que se la arreglen los otros.
¿Cuánto da la guerra? 400.
Entonces, por eso soy más lector o de cuentos, que leo cuentos, o de ensayos, que es lo que más me gusta. Soy de esas personas que en vacaciones se llevan 4 libros de ensayos y me preguntan. Y el novelón del... La verdad que poco.
¿Y el coreano qué cuenta, Infodemia? ¿Qué aporta? ¿Qué trae? Porque
él tiene una reflexión que ya viene haciendo hace bastante tiempo sobre lo que podríamos decir las nuevas formas de la política y las nuevas maneras en las cuales la información o la sociedad de la información, lo que en algún momento se conocía como la sociedad de la información, atraviesa nuestras vidas, ordena nuestras vidas, y él lee en la pandemia esto, un gran ordenamiento de los cuerpos y de las conductas, ¿no? Y yo creo que él tiene una versión en eso un poquito apocalíptica, digamos, pero creo que su mayor apocalipsis no es lo que podría decir en una clave de Foucault el disciplinamiento, sino que me parece que es el declive de las pasiones políticas. Por eso lo cité junto con Dubé, que tiene más o menos el mismo diagnóstico de esta época, y que es la desafección hacia la política como uno de los problemas de esta época, ¿no? El desinterés, el distanciamiento hacia la política, ¿no?
Y si te tuviera que decir velozmente, así en el terreno del palpitómetro, ¿vos qué ves como riesgo, como tendencia o como declive cercano, si es que son excluyentes, y en particular en la Argentina? ¿La apatía política o la bronca que produce efectos políticos, pero no necesariamente favorables a las mayorías populares o aún al sistema electoral?
Yo lo que veo es que esas dos cosas están combinadas. Ajá. Mira, yo soy un gran lector también de los clásicos, primero porque me gusta leerlos y además porque en la facultad de la UBA, sobre todo, trabajo los clásicos. y en los últimos tiempos he leído bastante a Tocqueville, y Tocqueville en 1830 escribía sobre uno de los problemas que él veía en las sociedades democráticas, que era, por un lado, el individualismo. Nosotros hablamos del individualismo a partir de que Tocqueville inventó el concepto, fue él el que acuñó el concepto de individualismo, pensando en que la gente va a estar más preocupada por su egoísmo personal, por su bienestar personal, él dice por su familia, por sus seres más próximos, que por la comunidad, por el bien común, etcétera. Él lo ve como un mal de época y lo ve también como un problema para la democracia. La desafección política, que no le llama así, así le llamamos ahora, pero él veía que el desinterés de los ciudadanos por la cosa pública, para decirlo en esos términos. Yo lo que creo es que las dos cosas que vos combinaste, que hoy están presentes en el espacio público, en los medios de comunicación, en nuestras familias, en nuestras vidas, es que se han combinado, por un lado, el descreimiento, la distancia con la política, y a mí me produce gracia cuando los políticos dicen que hay que volver a enamorar a la gente de la política. Yo digo, bueno, pero el que tiene el ramo de flores en la mano y tiene que pararse en la esquina sos vos, ¿no? Claro. El político, ¿no? Pero eso es...
aparte, a veces los políticos dicen, qué mal votaste la última vez, qué sonso que sos. No, una forma, un dispositivo de seducción, claro. Curioso, ¿viste? Como que alguien le dijera a la persona deseada, está feo, fea, tonto. Bobo, qué sé yo, qué mal empincha. Digo, pero ¿cómo funcionaba? Qué mal votaste, no te das cuenta cuáles son tus derechos, pero yo vengo acá a explicarte y así me vas a enamorar. Sí.
Bueno, entonces, eso que veo también en esta época con los políticos, diga, hay algo de la desafección de hoy que tiene que ver con otros problemas que son, a mi gusto, incluso más sociales y que tienen otras raíces, que no puramente políticas, que es el tema del odio, por la bronca, ¿no? Es decir, el modo en los cuales la política construyó sentido siempre tuvo una mezcla entre razón y pasión, ¿no? Uh-huh. Todos los clásicos dijeron siempre eso. Hay una mezcla. Yo creo que estamos en un momento del mundo donde las pasiones están en primer lugar, donde hay mucho sentimiento interpuesto antes de llegar a un tipo de debate racional o lo que sea. Y no es que yo sea un racionalista, digo simplemente, esto es, lo veo así. Entonces, un modo de distanciarse de la política es odiando a los políticos, sintiéndose mal con eso y teniéndoles bronca, ¿no? Entonces, yo creo que hoy pasa algo muy particular en eso también, porque del odio de la política hay muchos grupos y partidos y candidatos que se han servido, pero incluso que han ganado elecciones con eso. Pero me parece que hoy lo que ocurre es que la ciudadanía empezó a meter a todos en una misma bolsa. Entonces, antes podíamos pensar, por ejemplo, voy a ser brutal, pero que la polarización política o la grieta estaba entre el kirchnerismo y el antikirchnerismo, o entre el macrismo y el peronismo, no sé, otros modos de decir la grieta. Yo creo que hoy lo que está pasando es que hay una grieta que tiene que ver con la clase política, la dirigencia política, que engloba a muchos más allá de sus ideologías y posiciones, y un ciudadano que descree de todos, un ciudadano que se siente distante de todos, que no está interesado en lo que ninguno de esos dice. Y por eso creo que aparece hoy este fenómeno Milei que estamos tanto discutiendo, ¿no? Que es alguien que hace esta dicotomía de manera diferente a la que se hacía hace 5 años.
Retomemos, de todas formas, volvamos a esto de la grieta y los desempeños electorales, porque hubo algo que viene sucediendo en Argentina de 2015, con discusiones, con la expresión de la grieta, con minorías intensas atrincheradas que se arrojan de todo y se desconocen casi como protagonistas democráticos, ¿no? Es decir, la democracia soy yo, vos sos el mal, la corrupción, el egoísmo, la oligarquía, qué sé yo, no formamos un conjunto. Dentro de eso, 2015, 2017, 2018, 2019, 2021, hubo elecciones donde hubo una alta polarización entre dos fuerzas que de bien o mal, a uno en general no le parece que es fantástico, organizado en el sistema político. Esas coaliciones existen y vos has escrito y has compilado textos y has trabajado, en particular con Ignacio Ramírez, ese material. Me gustaría que nos contaras, ese que necesitas una referencia, ese trabajo que tienen publicado y cómo ves hoy, si es que ves algo, cómo atisbas el presente de esas coaliciones que organizaron el espacio político argentino de 2015 hasta hoy.
Sí, en ese libro, en Polarizados, que es el texto que escribimos con Nacho Ramírez, nosotros teníamos la hipótesis de que la polarización política es la ley de la gravedad de la política argentina. Esto uh-huh. quiere decir que nadie se puede sustraer a esa polarización, ¿no? Es decir, que lo que no funcionó en esas últimas elecciones que vos mencionás es eso que tantas veces se conoció como la ancha avenida del medio. Parecía ser una bicisenda muy poco transitada, digamos, esa opción política. Entonces, la polarización ordenó la configuración de las coaliciones, porque además, en el interior de cada coalición hay también diferencias. Ese fenómeno que nosotros en el texto también con otros colegas analizamos, tiene raíces en la práctica, diría yo, cultural y cotidiana de los ciudadanos. Ha habido formas de organización de la vida cotidiana y privada de las personas. Por ejemplo, cómo se festejan los cumpleaños. Entonces no se elige gente que uno se siente lejano en la polarización política. Las cenas familiares también, ¿no? No llamemos al tío tal porque nos peleamos todos. Bueno, ese tipo de cosas ocurrieron en estos años. Y entonces la polarización no es solo esa que se da en el espacio público político, sino que hay algo de lo social que empezó a funcionar así. Y también varios de los colegas que allí escribieron, que escribió Natalia Suazo, que escribió Emanuel Álvarez Agis, que también hace una reflexión económica sobre la polarización, o Natalia Aruguete, que es otra colega, en fin, muchos colegas que escribieron trataron de ver el tema de la polarización no en su fórmula más simplificada, que sería un escenario político partido en dos, digamos, ¿no? Eso no es algo que hay que desatender, pero no es lo único. Me parece que lo que está pasando en la sociedad es que hay una polarización también social importante. Por ejemplo, yo creo que el macrismo habilitó muchos discursos del odio que no tienen que ver solo con lo político, sino que se puede odiar al choriplanero, se puede odiar al negro de mierda, se puede odiar al vago, se puede odiar al perdedor en la sociedad, por así decirlo, ¿no? Bueno, si te fue mal es porque no trabajaste lo suficiente, etcétera, etcétera. O sea, hay otro tipo de enclaves ahí más socioculturales que empezaron a darse en la sociedad argentina, que no, discurso que no estaban tan habilitados hace 20 o 30 años en la democracia, digo. En el año 2001-2002, años tremendamente fuertes en Argentina para el descreimiento del sistema político, con la famosa frase que se vayan todos, etcétera, la sociedad aparecía casi como con una misma preocupación. Casi diría, la sociedad parecía como una víctima de un sistema político que junto con los bancos les había embromado la vida, ¿no? Pero ahora me parece que la misma sociedad tiene clivajes ahí, tiene cortes que enfrentan sectores. Y me parece que eso es un proceso diferente a ese 2001-2002. Y por eso hay que prestar atención a otras polarizaciones que diría no son puramente las polarizaciones electorales, ¿no? Que además, extrañamente, la gente odia a los políticos, digo, más en general, pero la Argentina sigue manteniendo estándares de concurrencia al voto muy altos. O sea, hay algo de eso que se expresa igual en el voto. Yo creo que en las elecciones del año pasado, algo de eso se expresó. Se expresa las broncas, los odios, las distancias. La gente usa el voto también para eso, ¿no? Entonces no se vota solo por convicciones, por ideologías, por adhesión, sino que va y se vota también por bronca, ¿no? Y eso me parece que forma parte del contexto político actual.
Beto, querido, vos recién enumerabas que la gente empezó a desconfiar un poco de instituciones, de los políticos, en su momento se desconfió de las religiones, incluso actualmente se puede desconfiar un poco de algunos medios de comunicación. De lo que no se desconfía es de las redes sociales. Y de lo que venís diciendo, me gustaría saber cuánto te parece que es funcional a estas dicotomías polarizadas en que siempre el formato ayuda a que los argumentos casi no existan, ¿no? El que se pone a argumentar en las redes no existe. Hay que sacar rápido una enumeración y el odio es lo que más cuaja. ¿El formato cuánto ayuda?
El formato define muchas cosas, porque define lenguajes, define formas de expresión. Las redes sociales son, en realidad, sumar peras con bananas, porque, por ejemplo, voy a distinguir tres redes sociales muy clásicas, como es Facebook, una red social que está en declive, pero que funciona mucho todavía en Argentina, que es una red social más familiar, más de colgar fotos de cumpleaños y más institucional, más de, bueno, los programas de radio tienen en Facebook un sitio, se cuelgan mensajes y grabaciones, etcétera. La segunda red social, que yo diría que es la red social de aspiracional, que es Instagram, es una red prolija, es una red de cuidados estéticos, es una red donde no se donde no se insulta, es una red donde se muestra el lado lindo de la vida, completamente distinto a Twitter, que es una red de viste, es una especie de psiquiátrico a cielo abierto donde todo el mundo insulta, dice lo que quieren, etcétera. Y ahora le aparece TikTok, que me parece la red más importante y más interesante de estos últimos tiempos, que es otro, tiene otro lenguaje. Yo diría, estas cuatro redes sociales parecen salidas de un mismo vientre, que son las redes sociales, pero creo que tienen usuarios diferentes, lenguajes diferentes, formatos y deseos de qué voy a encontrar ahí diferentes, y maneras, diría yo, de expresividad. Por ejemplo, TikTok me parece que habilitó que un segmento de la sociedad que no tiene las ganas de sacar una linda foto en el Rosedal y subirla a Instagram, o que no quiere entrar en una polémica ideológica en Twitter, yo qué sé, pueda grabar videos caseros con mucho humor y con mucho juego y con ese tipo de cosas, que me parece que los incluyó de otra manera. Entonces las redes sociales tienen todas esas diferencias. De la desconfianza, me gustaría decirte quién es el personaje del año en desconfianza en las redes sociales, que es Elon Musk, porque él compró a una cifra sideral e inimaginable para nosotros, Twitter, y de pronto descubrió que eso que había comprado no era el producto que él creía que había comprado. ¿Qué creía que había comprado él? Porque él no compra una tecnología. Él creyó que había comprado, le deben haber vendido, no sé, 3.000 millones de usuarios, por decir algo, no sé, usuarios, gente que transita en esa red. Bueno, ahora él descubre que de verificables hay la mitad o menos, entonces le vendieron usuarios que son en realidad resultados de cómo funciona esa red, con un montón de trolls, con gente con identidades falsas, etcétera, etcétera. ¿Y cuál era el deseo de él? Era hacer un Twitter con identificación, o sea, con que cada uno tuviera identidad en Twitter y que además se hiciera con muchas limitaciones sobre el odio y sobre este tipo de discurso. Cuando él dijo esto, yo dije, bueno, desconfías de la red que vas a comprar, ahora desconfías de los usuarios que tienen. Me parece que si llegas a hacer eso, se te va a armar al lado una red de la gente que desea eso, digamos, que les gusta y disfruta esa red en ese formato que tiene, porque de las otras también hay. Entonces me parece que hay una lógica de los lenguajes que funciona en cada una de manera distinta, ¿no?
Y la última pregunta para Beto Quevedo, que trabajó con nosotros acá en radio y que sabe lo que es eso, con 2 minutos, 2 minutos 30 para respuesta, porque estamos contra tiempo, el Info nos quedaríamos acá, pero vamos a hacer alguna otra en los estudios de Nacional relativamente poco, un viernes cuando cantamos, claro, alguno, pero en este tiempo, los medios convencionales de difusión, los diarios, los canales de cable, en particular los canales politizados, vos que sos vos que los conocés, los transitás, los estudiás, has sido pionero en mirar muchas de esas cosas. ¿Cómo los ves hoy en términos comparativos cortos con hace lo que era hace 10 años, con lo que era hace 20, con lo que era hace 30?
Tres cosas cortitas. La primera, yo que siempre estudié y me interesó y me gustó siempre como consumidor también la televisión, yo diría la televisión como la conocimos en el siglo XX no existe más, y me parece que existe otra cosa, ¿no? Nosotros en nuestras casas no tenemos televisión, tenemos pantallas, tenemos monitores, no sé, tenemos cosas diferentes, ¿no? La televisión para mí tiene una crisis muy grande como modelo de negocios, como creador de grandes audiencias, etcétera. Segundo, los periódicos, la prensa gráfica. Mi madre, que toda la vida fue lectora de revistas, de las revistas típicas como Gente, y puedo decir Siete Días, sí, revista claro, que tiene 30 años de muerte. Bueno, ni siquiera quiere leerlas más. No se desinteresó por eso. Entonces los diarios también han caído mucho, etcétera. Yo creo que hay dos fenómenos que se mantienen. Uno es que la existencia y el apego de grandes cantidades de personas a la radio. Uh-huh. La radio, que fue diagnosticada de muerte 14 veces, la radio empezó en 1920, o sea, tiene más de 100 años, y se le decretó la muerte en la década del 40, se le decretó la muerte en los 60, etcétera. No solamente no ha muerto, sino que además ha crecido y se venden y se compran y se recrean y se invierte, y uno dice, ¿cómo puede ser si es un medio que está en declive? Yo creo que tiene que ver con el tipo de vínculo que la radio establece con sus oyentes, que es completamente distinto al de la televisión, al del diario o al de cualquier red social. Entonces hay una intimidad y una calidez que los consumidores de medios no están dispuestos a perder.
Le agradecemos desde ya a Luis Alberto Quevedo, Vito Quevedo, licenciado en sociología, director de Hacer Argentina de Flaxo, ex director de la carrera de ciencia y comunicación, gente de a pie a rabia. Y nos queda para otra ocasión hablar específicamente de los medios de difusión y del lenguaje de la política. Y del lenguaje, el lenguaje público de la política en este tiempo, me parece un temazo y que pocas personas pueden abordar como Beto. De momento, Beto, gracias por estar en tu casa.
Gracias, un gran placer estar en mi programa, en Gente a Pie, con Mario, el querido Mario, y con Sergio, que no lo veía hace tiempo, el querido Sergio.
Volvemos a estudiar.